Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan 4 minutos de las 12 y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
Adivina lo que traigo para ti. Adivina lo que traigo para ti. Adivina lo que traigo para ti. Este ritmo que se baila así. Va a sudar toda la noche. No sé qué roce lo que yo traigo para ti.
Pues arranca nuestra segunda hora de cada sábado con los Juegos de Eva. Antes saludo a nuestro director de cine, José Luis Ordóñez. Buenos días.
Buenos días, Pepe da Rosa.
¿Cómo está usted?
Pues muy bien, porque hoy traigo muchas pelis buenas para hablar de cine. O sea que eso siempre está bien.
Bien. ¿Y el especial?
Pues iba a hablar de... El especial iba a hablar, hacer una doble sesión de grandes películas de guerra, porque digo, joder, si es que pones la tele y está... O está, hoy hay una guerra, o es ambiente un poco prebélico, así de invasivo y tal, pero al final he cogido solo una porque es que es la película más grande de guerra o casi de la historia. Me parece que tiene todo, tiene todo.
Bien.
Después estoy, digo cuál es.
Estoy estoy bastante de acuerdo. Bueno, saludo a Eva. Hola Eva, buenos días.
Buenos días. ¿Y qué tal?
Muy bien. ¿Y tú cómo estás?
Pues muy bien también.
Sí, para ser sábado estás bien, ¿no?
Sí, hoy estoy tranquilita.
Bueno. A ver, ¿tu juego de hoy?
Mi juego de hoy es una pregunta que tengo para vosotros. Y es, ¿cuál es la única planta que no da ni flor, ni fruto, ni hojas?
Ni fruto, ni hojas. ¿Cuál es la planta que no da ni flor, ni fruto, ni hojas?
Bueno, la única planta que no da.
Vale, pues nada, el juego hoy es una pregunta sencillita, así que apuntamos la pregunta.
Yo ya lo sé, pero no lo voy a decir para...
Bien, director.
Por un día que lo sé, digo, bueno, voy a decir que lo sé, aunque no lo diga.
Y abrimos el teléfono, el... para la participación de nuestros oyentes, 670-940-200 para las notas de voz en WhatsApp. ¿Cuál es la única planta que no da ni flor, ni fruto, ni hojas? Eva, cuídate, adiós.
Adiós.
Adiós, papá. Adiós, papá. Consíguenos un poco de dinero más. Adiós, papá. Adiós, papá. Consíguenos.
Tira.
Más dinero.
María José Escalona y su inteligencia artificial. Dice, hoy la IA no tuvo dudas. Bueno, bueno. A ver, pero mándame la respuesta, que yo la vea. Bueno, en los próximos minutos vamos a hablar de cine con José Luis Ordóñez. Y hablando del cine, vamos a hablar de la película andaluza Tierra de Nadie, en cuya producción participa esta casa, Canal Sur, y que ha sido reconocida en los premios Cygnus, que dicen que son los premios más solidarios, más comprometidos del cine. Y vamos a hablar con Conchi Alcón, que es una jerezana que ha creado una empresa, Creamos Sonrisas, que convierte un día normal en un recuerdo inolvidable. Esto es muy curioso, no os lo perdáis. Enseguida le metemos mano a todo.
La mañana de Andalucía con Juan Carlos Vélez es tu referencia informativa al comenzar el día.
Pero hay polémica por el uso de la baliza y le quiero preguntar a Luis Carlos Rodríguez León, que es fiscal jefe de seguridad vial.
Yo sinceramente creo que se tenía que haber hecho primero una prueba de campo experimental durante un cierto tiempo, ver qué resultado se da, oír a las asociaciones de conductores, de víctimas, de profesionales, y una vez completadas todas esas opiniones y demás, pues adoptar la decisión que fuera más conveniente.
La mañana de Andalucía.
De lunes a viernes, desde las 7 de la mañana, con Juan Carlos Vélez.
Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
It was a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame.
Con José Luis Ordóñez hablamos de cine. Y lo primero, antes de entrar en los estrenos de la cartelera, es un poquito de actualidad cinematográfica. ¿De qué me hablas?
Bueno, pues se va acercando la fecha de la gala de los premios Carmen, que recordemos premia lo mejor del cine andaluz del año, bueno, del año 2025, ¿no? Uh-huh. Y esto va a ser el próximo 31 de enero. Hay mucha gente nominada que conocemos, que ha pasado por aquí, que hemos entrevistado. Pero ¿a qué no sabes, Pepe da Rosa, dónde va a ser la gala?
Pues no, no lo sé.
Pues dónde tenía que ser.
¡Hombre! Tiki, 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 tiki. En Granada.
Va a ser en Granada, la gala de los premios Carmen, quinta edición ya, ya llevan 5 años. Y va a ser pues en el Palacio de Congresos de Granada. Y bueno, pues entre las películas favoritas tenemos Golpes, que se estrenó hace poco, Los Tigres, Los Tortuga, El Cielo de los Animales. Y entre los profesionales nominados de diferentes categorías, pues tenemos a Alberto Rodríguez, Rafael Cobos, Celia Rico, Fernando Franco, Mantecón, que estuvo, recordamos, sí, del documental que hablamos de él hace poco, por el documental de Antonio, ¿no? Pues también está nominado, Laura Hoffman, Dani de Zayas, Jorge Marín, que ha estado con nosotros varias veces, Israel Millán, Antonio de la Torre, por supuesto, nominado como mejor actor principal. En fin, una lista interminable de lo mejor del cine andaluz del año pasado. Y bueno, yo creo que es una cita imprescindible. Es el 31 de enero, estamos a 17 de enero, pero yo creo que está bien hablar de esto. Uh-huh. A ver si invitamos a la presidenta para que venga aquí a hablar con nosotros.
Perfecto.
Digo yo, el sábado que viene.
Lo apuntamos para el sábado.
Todavía no es el día, todavía estamos a una semana de la gala, pues podemos invitar a Marta Velasco para que nos cuente un poquito de los premios Carmen.
Me lo voy a apuntar. Estrenos de cartelera. ¿Qué vemos este fin de semana, bueno, en el cine?
Bueno, pues hay una película obligatoria, al menos una, ¿eh? Al menos yo invitaría con muchas ganas a la gente a que fuera a ver una película, porque creo que es magnífica. Ahora os hablo mucho de ella. Y bien, es 28 años después, El Templo de los Huesos.
Esto es un monumento a los muertos.
Entonces, ¿todo esto es cosa tuya?
Así es.
¿Eres Lucy?
¿Lucy? ¿Te refieres a Lucifer?
Sí. Lucy soltó a sus demonios sobre el mundo del hombre. Y el mundo del hombre sucumbió a los demonios.
A ver, que esto, bueno, da miedito.
Para niños no es esta película, por favor, no llevemos a los niños a ver 28 años después, pero es una película magnífica. Recordemos que todo esto viene de hace muchos años, que tuvimos 28 días después, magnífica, con Cillian Murphy, que después ganó el Oscar con Oppenheimer, con la serie Peaky Blinders también tuvo mucha fama. Pues Cillian Murphy empezó en 28 días después. Después tuvimos 28 semanas después, que tenía producción española, director español, rodada en inglés. En fin, fue una película también magnífica. Y el año pasado llegó la tercera, que era 28 años después. Siguiendo la lógica, pues 28 días, 28 semanas, 28 años. Nos hemos saltado los 28 meses, pero bueno, lo perdonamos. Y ahora nos llega la secuela de la película del año pasado, que es El Templo de los Huesos, donde repiten el reparto Ralph Fiennes.
Que da en el tráiler verlo, es que da pánico.
Yo a Ralph Fiennes ya le daba todos los premios, por favor. O sea, es que este señor que ya ha sido premiado, que era el malo malísimo de la lista de Schindler, que era un tío despreciable, pero que era también un personaje muy romántico en El Paciente Inglés. O sea, hace de todo, ¿no?
Hace de todo, todo bien.
Y todo bien. Y la última, ¿cuál fue? La de los cardenales, la del Papa, ¿no? Que también era protagonista. Estaba fantástico. Pues aquí es que es una bestia.
En Bond, en James Bond también se ha
James Bond estaba maravilloso, que era el jefe, ¿no? De Daniel Craig. Bueno, pues aquí es que es una bestia. Este señor, que tiene 65, ¿no? 64, 65 años, es una bestia. Yo le daba ya todos los premios, todos los Oscars, que no se lo van a dar, porque está con una película de género y claro, no se lo van a dar. Bueno, y tiene un duelo interpretativo muy interesante con Jack O'Connell, que era el villano de Sinners, que Sinners fue una de las películas del año pasado. También era el malo ahí, Jack O'Connell, aquí repite de malo. Y es una peli estupenda, porque no es de susto, como me sugería María Chamorro antes, o de terror, ¿no? Es una película que habla de más cosas, habla del ser humano, habla de cosas que... Los zombies casi no salen. O sea, esta peli se supone que después de una misión zombie casi no hay. Hay otras cosas, mucho más interesantes. Y hay una sorpresa final, desde luego. O sea, primero hay una escena final con Ralph Fiennes brutal. Y los últimos 5 minutos... hay una sorpresa de un personaje que reaparece, que yo, la carne de gallina, viendo la carne de gallina, o sea, justo la escena final antes de los créditos. O sea,
de estos que no se anuncian, ¿no?
No se anuncian, pero es un sorpresón porque es, es un personaje, un actor súper conocido, y cualquiera que haya visto la saga, pues sabe de lo que estoy hablando. No voy a decir más porque me falta decir el nombre y el apellido, pero... Es que la última escena es maravillosa y también demuestra esperanza en el ser humano, que es la parte del tema de la película, que nos habla de cosas terribles, de violencia tal, pero al final hay esperanza. Y todo esto lo ha escrito Alex Garland, que es un guionista maravilloso, y por eso recomiendo fervientemente 28 años después, El templo de los huesos.
Parece que le ha gustado.
Bueno, y ha dirigido Nia Da Costa, que no lo he dicho, la directora es Nia Da Costa, pero es que el guión está muy bien, el guión es de otro nivel, y es que cuando veo un guión así y un final así, que tú dices, joder, es que es de estas películas que uno sale y quiere tomarse algo con alguien y hablar, y discutirla, y oye, pues esto, ¿y qué piensan los
jugadores? ¿Y tú con quién la viste?
Pues solo, porque es que ahora como tenemos un niño pequeño, tengo que hablar conmigo mismo después
sí,
de...
Sí, ahora ya no vienen, Sandra y José Luis no vienen juntos, se turnan, por eso no está aquí hoy Sandra, porque... no coinciden.
Sí, sí.
Las cosas de los niños.
Pero bueno, maravillosa, ¿eh? Maravillosa
28
peli.
Años después, El templo de los huesos, le ha gustado al director... Vamos con otra.
Pues una peli muy diferente, pero también muy interesante, y también una película que va a tener presencia en la temporada de premios, que se llama Si pudiera, te daría una patada.
¡Mami! ¡Hay agua en el baño! ¡Ven rápido!
Pero no es cierto, me esfuerzo mucho para controlarla y tal. A veces parece que no exista.
Tengo los calcetines mojados.
Quédate ahí, ¿vale? Espera.
Es muy profundo. ¿Vamos a morir? ¿Se nos va a caer la casa encima? ¡Mami!
Hola.
Oye, acabamos de llegar a casa y no te vas a... ¡Ah!
Bueno, he visto por encima el tráiler. Me suena a thriller psicológico o algo así.
Bueno, más que thriller, yo diría que es estas películas que es un drama de cosas muy terribles, o más o menos terribles, que le pasan a la protagonista. Pero que las ves y al final te ríes de alguna de las cosas terribles que pasan. Es como un drama, pero comedia, un poquito así. Es esta persona que intenta pues, sacar su vida adelante, pero que tiene problemas con su hija, con el marido que no aparece. Va un terapeuta con el que cada vez tiene una relación más amor-odio, más agresiva, más no muy positiva, digamos. Y entonces, decía lo de la temporada de premios, porque la protagonista es Rose Byrne, y probablemente pues, va a ser nominada a los Oscars, probablemente se va a llevar premios. Y como el terapeuta, esto es muy interesante, está Conan O'Brien, que a lo mejor a la gente no le suena, pero era uno de los presentadores de Late Night más conocidos en Estados Unidos hace unos años, ¿no? Estaban pues en la época de Jay Leno y de otros y tal, pues estaba Conan O'Brien, que no era el primero, ¿no? Pero era un tipo muy divertido, ¿no? Y que hacía pues talk shows de estos Late Night pues muy graciosos y muy divertidos, ¿no? Y no es actor, este señor no es actor, pero tiene aquí un papel secundario y la verdad es que lo hace muy bien, así como un tío seco y desagradable y tal. O sea que es una peli interesante.
Lo del título lo valoraremos otro día, ¿no? Si pudiera, te daría una patada, ¿no?
Da juego para hacer alguna broma o un chiste, ¿no?
Muy comercial, no sé, parece que sea. Bueno, título que parece que nos retrotrae a un cine de antes, ¿no?
Pues sí, porque nos viene una nueva adaptación de una novela maravillosa de Richard Matheson, que era El increíble hombre menguante. Ahora nos lleva desde Francia, nos llega esta propuesta basada en la novela y se llama El hombre menguante.
¿Le ha ocurrido algo extraño últimamente? ¿Alguna experiencia traumática? ¿Un golpe emocional? ¿Estás aquí, Paul?
No puede ser. Aquí algo va mal.
¿Habrás adelgazado?
Respira. 1,76 m. ¿Es broma? Con la edad todos nos encogemos un poco, es normal. ¿4 centímetros?
¡Guau!
Bueno, hay una película maravillosa del año 57 que nos contaba la misma historia, El increíble hombre menguante, dirigida por Jack Arnold, y todos recordamos esa secuencia del hombre que se va haciendo cada vez más pequeñito y en un momento dado tiene que luchar contra el gato de la casa y contra cosas así tremendas, ¿no?, en blanco y negro. Pues esta nueva versión viene de Francia, estuvo en el Festival de Sitges, y el protagonista es Jean Dujardin, que vimos y recordamos sobre todo por la película The Artist, que se llevó todos los Oscar hace, pues no sé, ya hace ya unos años, ¿no? La novela de Richard Matheson, pues es maravillosa, con lo cual, si alguien no ha visto la versión en blanco y negro, pues le animo a ver la nueva versión, y aunque la haya visto, pues también la animo, porque creo que es una peli muy, muy interesante, y claro, se aprovecha de que los efectos especiales pues han mejorado desde el año 57, y vamos a tener de nuevo ese combate con el gato, ayudándose este señor que va perdiendo misteriosamente estatura, peso, hasta hacerse muy pequeñito, y va a luchar con esas agujas contra animales, arañas, gatos y tal, y está muy bien, ¿no?
El tráiler tiene buena pinta.
Sí, divertida, ¿no? Divertida, por supuesto.
¿En la tele que ponemos?
Uy, pues hoy es para sentarse a las 3:30 en frente a Canal Sur Televisión y no levantarse, porque bueno, empezamos con, a las 3:30, Río sin retorno, año 54, película norteamericana, western, 90 minutos, dirige Otto Preminger y, ojo a los dos protagonistas, Robert Mitchum y Marilyn Monroe.
¡Guau! Wow, me encanta
esto,
Robert
son
palabras Mitchum.
Mayores, tienen que utilizar una balsa y huir en río de los indios. Esto me parece una delicia. Y a continuación, una película muy diferente, pero también muy interesante, que es El jardinero fiel, del año 2005, un thriller basado en Jean Le Carré. Ojo, de nuevo, con esa bestia llamada Ralph Fiennes de protagonista, sí, y señor. Rachel Weisz, ¿no? Y música de Alberto Iglesias, música de un español. Así que hoy, bueno, pues entre Río sin retorno y El jardinero fiel, pues desde las 3:30 en el sofá frente a Canal Sur Televisión.
Bueno, seguimos hablando de cine y lo hacemos de cine con acento andaluz, con olfato andaluz, con producción andaluza. Participa esta casa en la producción de la película Tierra de Nadie, que ha sido reconocida en los premios Cygnus, que dicen son los galardones más comprometidos del audiovisual.
Queréis trabajar con nosotros porque conocemos la tierra. Bien, pero es que poco a poco os estáis echando.
Todo estaba mal.
¿Qué pasó anoche, capitán?
Anoche venía muy cabrones. Y se nos calentó la sangre un poco a todos.
Lo que no nace no muere.
Si tú haces el mismo, Luigi, ¿por qué no dejas de trapichar ahora que aún estás a tiempo?
Pero nosotros no somos lo mismo. Nosotros tenemos valores, principios.
Esta tierra es nuestra, cojones.
Esta tierra no hay de nadie.
60 kilos de chocolate, intentó rebanarme los dos cojones con un cuchillo de cocina de este tamaño y lo ponéis fuera.
Benito, necesito que me
guardes. La producción andaluza, en la que, como digo, participa esta casa, Canal Sur, ha recibido el premio especial Cátedra Platino Educa y su protagonista, Luis Zahera, el de mejor actor. Luis Zahera, que comparte trío protagonista, bueno, son tres animales. Luis Zahera, Carra Elejalde, Jesús Carroza. ¿Has visto la peli?
Pues tres, y yo diría cuatro, porque añadiría a Vicente Romero, que es otra bestia. O sea, es un repartazo de primera, ¿eh? Luis Zahera, ya lo sabemos, Carra Elejalde lo sabemos, Jesús Carroza lo acabamos de ver en Golpes. Y Vicente Romero, pues que desde que hizo Padre Coraje hace muchos años, es como un secundario que siempre está brillante, ¿no? Es una cosa espectacular.
Es la historia de tres viejos amigos, un narco, un guardia civil y un depositario judicial, que tendrán que poner a prueba su amistad. El traslado rutinario de un yate incautado a un peligroso cártel se convierte en una aventura entre la vida y la muerte. ¿Has visto la peli?
Pues no la he visto, no he podido verla, pero la tengo ahí un hueco reservado para no perdérmela.
Tiene buena pinta. Déjame que salude a Álvaro Ariza, que es productor y fue quien recogió en la gala el premio especial Cátedra Platino Educa. Hola Álvaro, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Encantado de saludarte, felicidades lo primero.
Muchas gracias. Oye, ¿quién no ha visto la película? Que lo he oído por ahí.
Ay, joder, si es que me vais a hacer quedar fatal, me cago en la leche. Me vais a quedar... ¿Eh? Pero no tengo perdón de Dios.
No, pero bueno, esto no hay nada que no se pueda corregir, hombre.
Sí, sí.
Hombre, ya no. Bueno, el hueco tiene que buscarlo. Está lloviendo, un sabadito. Sí, el día perfecto para poder ver la peli.
Bueno, una película reconocida en los premios Signos, una película con mucho sabor andaluz.
Sí, una película, estamos muy contentos con el premio y también al premio a Mejor Actor Luis Aera, que lo tuve que recoger yo también, y mandó un vídeo muy divertido, pero estamos muy contentos porque al final el objetivo esta película llevábamos 5 años para levantarla. Pero para levantarla me refiero para escribirla, porque yo quería dedicarle mucho amor y cariño, y sobre todo cumplí uno de los requisitos que yo quería, no ver el narcotráfico como que puedas querer ser él, ¿no? Es decir, uh-huh. Querer ser un narco. O sea, esa vida de narco, como hemos visto en muchas series, muchas pelis, que está muy bien, no la critico, pero que a mí no me apetecía ver eso, sino quería ver la parte más decadente del narcotráfico y cómo sufre el pueblo, ¿no? Cómo sufre también la fuerza del Estado, ¿no? En este caso la Guardia Civil, con la lucha contra el narcotráfico. Y cómo un civil, que es un depositario, está como entre el bien y el mal en medio, ¿sabes? Entonces, la verdad que con Fernando Navarro, también sabor andaluz, porque es granaíno, entonces sí que es verdad que lo conseguimos, viajamos, vimos, y con Albert Pinto también la dirección, que es una bestia. Sí que es verdad que los tres queríamos lo mismo, entonces sentíamos que los tres estábamos en el mismo barco, que era esa parte, ¿no? De la amistad, y cómo cuando naces en una zona como puede ser en una zona caliente, porque en este caso era Cádiz, tenemos zonas calientes, que naces y al final tú no eliges con los quién es tu vecino o con quién naces en el pueblo, pero claro. Sí generas una amistad de la infancia, pero cada uno ya de mayor elige su camino, y aquí tenemos a tres ejemplos que eligieron un camino diferente: Guardia Civil, depositario y narcotraficante.
José Luis Ordóñez quiere hacerte alguna pregunta.
José Luis Ordóñez, que no ha visto la película todavía, pero que la va a ver hoy, sin falta. Sí quiero hacerte una pregunta, Álvaro. La ficción transcurre en Cádiz, ¿verdad? Entonces imagino que habéis rodado en Cádiz. ¿Cómo ha sido esto de rodar en Cádiz, en exteriores naturales? Y si todo esto estaba, bueno, pues supongo que desde el guión, ¿no? Ahí planteado.
Sí, a ver, yo soy barbático. Entonces, sí que la película está inspirada en hechos reales, inspirada, no basada, en hechos reales, y sí que es cierto que para mí rodar en Cádiz no es la primera vez, pero con esta película era muy especial, porque cuando tienes lo que le he dicho, ¿no? Es como era como nuestro niño pequeño, ¿no? Nuestra película mimada de la productora, y sí que rodó. Y para mí es una maravilla, siempre que puedo ruedo allí. Si tengo una peli que bueno, ya salió un artículo, que es Hades, que también rodaremos en Cádiz, aunque transcurre en Ceuta, pero sí que es verdad que a mí rodar en Cádiz me encanta, me parece volver a la tierra, tocar y cómo te acoge el pueblo, cómo acogen a rodaje, cómo nos... Sí, es que tiene todo también. Cádiz, bueno, soy gaditano, ¿no? No se nota, ¿no? pero sí que es verdad que Cádiz tiene todo, ¿sabes? Tiene todo. Y es que es una estampa. Y tiene un sol que los directores de fotografía que hemos llevado a los mejores allí a rodar con esta película, que también es barbateño, que es David Cereto, tiene un sol insultante. Que tiene una luz
ahí estuvo Spielberg por Cádiz hace mucho tiempo, ¿no? Rodando El Imperio del Sol, creo que fue, por ejemplo, ¿no? Precisamente por la luz y tal.
Sí.
A ver, te tengo aquí la lista de localizaciones de la película en Cádiz, solo en Cádiz. Puente de la Pepa, Puente de la Constitución de 1812, Puerto Real, Trocadero, Playa de la Caleta, Puerto América y la Punta de San Felipe, Playa de la Casería en San Fernando, Carretera de Cortadura, Puerto de Rota, Puerto Real, Jerez de la Frontera. Esas son las localizaciones en Cádiz, fíjate.
Maravilloso. Lo que pasa, me gustaría hacer una pregunta a Álvaro, que a lo mejor no es muy apropiada para hacerla así en directo en radio, pero me estoy acordando de una película que no tiene nada que ver, que es Cowboys de Medianoche, la de John Schlesinger, que estaba rodada en exteriores en Nueva York, y siempre contaba la anécdota que había una escena de Dustin Hoffman por la calle, que no tenían permiso para rodar, y hay un taxi real que casi lo atropella, y eso queda un momento de la película, bueno, pues como casi casi mítico, ¿no? La pregunta es, si, bueno, supongo que habéis rodado todo, evidentemente, con permiso de rodajes exteriores, y si no lo habéis hecho, no me lo vas a contar ahora, claro. Pero algún detallito, a lo mejor, que no estuviera previsto, algún exterior que quizá no estuviera previsto y que sale, yo qué sé, alguna anécdota así, Álvaro, no sé si nos podrías contar.
No, anécdota de no tener permiso para no rodar en algún lugar, pero con toda sinceridad, porque a lo mejor yo también peco de honesticidio, ¿no? Como digo a veces, pero no, en este caso sí que hemos pedido, pero sí te puedo decir que no nos hemos encontrado con un taxi que casi atropella al actor sin querer, pero sí que casi nos vemos sin rodar en el puente de la Pepa. Porque los permisos que tuvimos que pasar para llegar a cortar el puente, vamos, es decir, se lo podemos arreglar a Cabo de Medianoche y a cinco películas más, porque era pasamos Fomento, el Ayuntamiento, Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local, todos los permisos que te puedes imaginar, y desde Madrid, Sevilla a Cádiz, para tener reuniones online para poder cortar el puente de la Pepa, que para nosotros era el puente de Brooklyn, ¿no? Nuestro claro. puente de San Francisco.
Claro, claro.
Lo necesitábamos, lo queríamos.
Sí, sí.
Es más, en guión nunca se llegó a contemplar, pero no porque a Navarro no se le ocurriera, sino porque no se nos ocurría cortar ese puente, ¿no? Ese es uno de los puentes más grandes. Entonces, pero de repente allí localizando dijimos, oye, ya que estamos, ¿se acuerda que era? Fue María Luisa Gutiérrez, también productora, dijo. Estamos en la furgoneta y dijo, hombre, esto que es una producción de bautizos, bodas y comuniones, o estamos o no estamos. Y bueno, pues estamos aquí, y cortamos. Y tuvimos nuestra imagen de tráiler y nuestra secuencia del camino golpeando. No te voy a contar mucho más, José Luis, porque no he visto la película.
No, prometo verla hoy. Pero de todas formas, lo que estás diciendo me parece maravilloso, porque vivimos en un mundo donde todo se hace con pantalla azul, pantalla verde, y que montéis todo este pollo, o se monte este pollo por rodar en un escenario natural, claro. con todo lo que supone de producción.
Eso es cine, ¿no?
Que es una aventura, que es duro, imagino, que lleva mucho tiempo, pero oye, después el espectador disfruta de eso y siempre es mucho más cercano que cuando está rodado simplemente pues con algún trucaje, que a veces es necesario, claro. Pero que lo de estar en el sitio in situ y tal, y eso es una maravilla, ¿no?
Oye, Álvaro, una pregunta, ¿qué tal funcionó en salas?
En salas ha sido esta película más vista de España.
¿Ah, sí?
Sí, estamos muy contentos. De thriller, creo que el primero o segundo thriller más visto. Uh-huh. Así que estamos súper contentos. Sí, uh-huh. En salas, maravilloso. Y esto que estaba hablando José Luis también de los decorados naturales, no sé si es algo ya mío. Porque sí es cierto que se hacen hoy día platós, ¿no? Que parecen totalmente un decorado natural y con muchísimo dinero, por supuesto, o con muchísimo talento también del director de arte. Pero sí es cierto que yo tengo algo en mí, que es que si no ruedo un decorado natural, creo que no estoy contando una historia en una peli, ¿sabes? Como que me falta la verdad. O sea, a mí verdad es tocar ladrillo. Pero ladrillo de verdad, donde haya vivido gente, donde esté pasando gente, donde haya vivido en una casa generaciones. O sea, que diga, en esta casa ha vivido alguien. Y eso te impregna de algo, a lo mejor es algo un poco más romántico de mí, ¿no? Pero sí es cierto que yo siento que cuando llegas a una localización interior, que puede ser un decorado perfectamente, y como dice José Luis, te lo tragas y ya está. Pero no, yo quiero una casa interior donde haya vivido alguien, donde... Uh-huh. Hay energía, ¿sabes?
Que tenga alma,
entonces
¿no?
Yo creo que sí, eso que es lo que hago, complicar la vida mucho más a mí y a mis socios, pero porque siempre digo de decorar naturales, pero es algo mío, no sé por qué, pero es algo mío solo, ¿eh? No digo que sea los platos que estén eso... mal, ni los decorar un plato, sino que es algo mío. Entonces no. Sí que quería dejarlo.
Pero eso está muy bien, porque yo creo que eso se nota después. Es que la diferencia entre rodar en un sitio real, a diferencia de montar otro, que puede estar muy bien con un decorado y que está bien, puede estar muy bien y tal, pero yo creo que la realidad, la suciedad, el ambiente y todo eso que hay en un escenario real es muy difícil de replicar, claro. en estudio, ¿no? O sea, que, sí,
bueno,
sí.
Ahora sí. Se puede ver en plataformas, me imagino.
Pues yo sí, voy a ponerme a buscarla. Si Álvaro nos lo dice, yo ya pues no la busco, si nos lo dice. ¿Está en plataformas? Álvaro.
En Prime Video, sí.
Hoy toca verla,
José Luis.
Y sí. Una última pregunta.
Dale mi número, por favor, a José Luis, y que me pongo un SMS cuando la veo.
Te voy a mandar un SMS o un WhatsApp o algo para, oye, que la he visto.
No tengo WhatsApp, pero un SMS sí que...
Vale.
La visto, ya me quedo tranquilo.
Oye, una última pregunta, Álvaro. El reparto que hemos hablado, que es brillante y tal. Claro, tenemos, es parece un chiste, pero tenemos un gallego, un vasco y varios andaluces, ¿no? Lo mínimo, ¿no? ¿Cómo es conjugar tanto talento, porque son actores de enorme talento, en una película, ¿no?
Bueno, el 90% de la película son andaluces. Está Mona Martínez, Emilio Palacios, Vicente Romero, Tamara Casellas, Paula Díaz. Los únicos ahí que es el 5 y 5 que suma el 100% de reparto es el los protagonistas y los dos animales, que es Cara Lejale
y
Luis Zahera. Sí, pero todos los repartos andaluz, y la verdad que eso fue, obviamente, tener a este trío que queríamos, que era Carra, Luis y Jesús Carroza, fue muy complejo. Fue complejo no el tenerles, porque desde que leyeron el guión la apetecía, sino fue complejo alinear sus agendas, ¿no? Su disponibilidad de todos, no solo de uno, sino de todos. Entonces tuvimos que elegir un mes donde pudiéramos hacerlo.
Pues tierra de nadie.
Bueno, recuerdo que Carra estaba, estaba rodando también conmigo otra peli del norte, en el mismo momento. Entonces a mí empezaban el mismo día rodaje de ambas películas, una en el norte y otra en el sur, esta.
Qué locura.
Y Carra me vino y me dijo, oye, ¿tú qué tienes? ¿Una bruja que te echa las cartas? Que dice, tienes que empezar esta guía para que sea un éxito o qué pasa. Y claro, me he de risa, digo, no puede ser que vaya visto eso. Dos rodajes de estas dimensiones a la misma vez. Dice, pero Álvaro, tío. Y digo, es verdad. Y digo, lleva razón, no me he caído en eso, pero.
Bueno, Álvaro.
Pero estamos muy contentos con la peli.
José Luis ya tiene tu número, ¿vale? Para que luego te diga qué le ha parecido.
Ya lo tengo. Vale. No te preocupes, que te escribo sin falta. Entre hoy y mañana.
Felicidades, vale. Álvaro, y muchas gracias por atendernos. Que vaya todo muy bien. Oye, ¿en qué estás ahora?
Estamos ahora preparando bastantes cosas. Estamos ahora preparando una película con Albert Pintó, de su siguiente peli, que empezamos ya en 3 semanas. Estamos rodando ahora mismo una también. Hemos terminado el año con una película de que no puedo contar nada de ninguna, vamos, ¿sabes?
Bueno,
estamos con 7 pelis y desarrollando una que está basada en el caso de Operación Hades, el narcotúnel.
Ajá. Wow. Bueno, pues nada.
El narcotúnel que se hizo desde Marruecos a Ceuta.
Ya contaremos cuando se pueda contar.
Sí. ¿Mm?
Álvaro.
Sí, ya, por favor, aquí tenéis mi número. Así que,
y la próxima película, prometo que vengo con la peli vista, lo prometo.
Por favor.
Un placer, Álvaro, un abrazo enorme.
Muchas gracias, un abrazo a ti. Gracias.
Álvaro Ariza es el productor de la película Tierra de Nadie, que ha recibido el premio especial Cátedra Platino Educa en los premios Cygnus y premio también al mejor actor con Luis Zahera. Tiene muy buena pinta la película y la vamos a ver esta tarde.
Me ha hecho quedar fatal y me sabe muy mal, porque de Albert Pintó, que es el director, me he visto las anteriores, de Álvaro Ariza me he visto las 3 o 4 anteriores que se han estrenado, pero esta concretamente no la había visto.
Bueno, no se puede ver todo. Más cosas enseguida, venga.
En Aire Sur le decimos hola a las rebajas de invierno. Te esperamos con ofertas irresistibles. Y además, hasta el 20 de enero, participa en nuestro juego. Resuelve el puzzle y gana hasta 200 euros en tarjetas regalo. ¿Serás capaz de lograr la combinación perfecta? Más información en ccairesur.com. Aire Sur, todo lo que te gusta.
Porque sabemos lo valioso que es tu tiempo. Con Mobile Service de Mercedes-Benz, llevamos el taller a donde estés, con opciones de reparación y mantenimiento. Mantenimiento para tu vehículo, ideal para particulares y empresas, con toda la garantía de la marca. Infórmate en Concesur y Fervial, tus concesionarios Mercedes-Benz en Sevilla.
Este sábado tenemos 3 partidazos en la gran jugada de Canal Sur Radio.
En la Cartuja juegan Betis Villarreal por un puesto en competición europea. En el estadio de la Unión Deportiva Almería, visita de un histórico. Almería Deportivo de la Coruña.
Y en el Martín Carpena de Málaga, duelo andaluz en la Liga de Baloncesto entre Unicaja Málaga y Covirán Granada.
Síguenos en directo este sábado desde las 3 de la tarde en la gran jugada de Canal Sur Radio con Jesús Márquez.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Esta es la hora de las sonrisas, habitualmente con David Jiménez, nuestro jardinero fiel, que no estará hoy con nosotros porque tiene ocupaciones de ámbito familiar que le impiden estar con nosotros hoy. Le mandamos un abrazo enorme, por supuesto. Pero quiero proponerte algo, pero bueno, ¿qué se ha hecho usted en la cabeza? Nuestro amigo Carlos Gonzalo, como tiene la azotea bastante despejada y viene de la calle y hace relentito, viene con una gorra muy bonita. Una gorra de campo, gafas de sheriff americano. Muy bien, está usted muy atractivo, muy guapo, don Carlos. Está usted muy bien. Bueno, decía, te propongo una cosa. Imagínate, ¿cuántas veces te ha ocurrido, José Luis, hacer algún regalo? Y algún regalo original, dar una sorpresa, pero esta persona está en otra ciudad o en otro lugar, no tenía y no has podido hacerlo.
Muchas veces, sí.
Pues este problema se ha solucionado.
Pues dime cómo, porque anoto.
Anota y apunta por ahí. Creamos sonrisas. Es el proyecto de una jerezana que convierte un día normal en un recuerdo inolvidable. Yo voy a saludar a esta jerezana, Conchi Alcón. Buenos días.
Hola, buenos días, Pepe.
Encantado de saludarte, ¿cómo estás?
Igualmente, muy bien, muy bien.
Bueno, ¿qué proponéis en Creamos Sonrisas?
Pues mira, Creamos Sonrisas, nosotros lo que nos dedicamos es a llevar sonrisa y alegría a domicilio. A esas personas que están fuera, como estabas comentando antes con tu compañero, y que no pueden acercarse ese día tan especial con su ser querido, su ser amado. Entonces nosotros le vamos a llevar un mensaje con unos globos y le vamos a llevar un detalle que nos piden ellos que le acerquemos a esas personas.
Ajá. ¿Eso lo decide el cliente o lo decidís vosotros? ¿Vosotros proponéis o qué?
El cliente nos viene preguntando por nuestro servicio. Nosotros, según la provincia, y pues tiene un coste y nosotros le ofrecemos dentro de nuestros productos. Le ofrecemos una gama de productos y el cliente no se tiene que mover para nada. Solamente él elige el producto, nos escribe la nota, el que no sabe qué escribirle, nosotros le ayudamos un poco para que facilitarle la nota a la hora de hacerla. Y nosotros llegamos con los globos, la notita, al domicilio de la persona.
Ajá.
Y esa persona va a leer esa nota, se emocionan bastante, porque es un detalle muy bonito.
Claro, no se lo esperan, además.
Claro, imagínate que lleguemos a tu puerta y digamos, mira, que creamos un risa, te tengo un detalle. Vamos a leer la nota. La leen alto, se emocionan, lágrimas de alegría. Es una cosa que hay que vivirla, ¿no? Que yo la vivo día a día y para mí eso es una gratificación bastante grande, ¿no? Al ver las personas
y grabáis un vídeo también.
Sí, nosotros grabamos el vídeo y luego se lo pasamos al cliente. ¿Vale? La persona que nos contrata, nosotros le pasamos el vídeo y la foto para que la tenga de recuerdo. Y los vídeos y las fotos nunca se suben si el cliente que he grabado no nos da el permiso.
No,
nosotros
nos
tienen que dar autorización. Claro, eso, claro. Ahí está.
Oye, ¿y cómo recibe la gente cuando tú de pronto estás, pues yo qué sé, o en tu casa o en tu puesto de trabajo y llegáis con los globos, con la cámara de vídeo, con todo esto? ¿Cómo recibe la gente?
Pues la gente emociona, la gente se asusta mucho, dice, ¿esto qué es para mí? Venga, esto no puede ser. Hay quien me dice, me ha cogido un pijama, me ha cogido que no me ha peinado, chiquilla, que esto es una sorpresa. Si te avisamos, ¿cómo vas a hacer una sorpresa? Y la verdad que es muy bonita la reacción que tienen. Es una cosa que es para vivirla, ese momento.
Qué bueno. Habéis hecho incluso hasta una pedida de mano de un chico que ya estaba casado, pero que no había hecho pedida de mano previamente, ¿no?
Sí, porque es que la esposa estaba con la pena de que nunca le había hecho la pedida como se ven en las películas, ¿no? Arrodíllate, dame el anillo y te quieres casar conmigo. Y tenía esa pena y este chico pues quería sorprenderla y darle ese momento que ella hacía tiempo que anhelaba. Y lo hicieron con nosotros. La verdad que sí, fue muy bonito.
Oye, y leo también por aquí que os han llamado incluso personas que se han enfadado con sus parejas para reconciliarse a través vuestra.
Sí, sí, sí. De eso hay mucho. ¿Sí? De que a ver si podemos solucionarlo, a ver si... si y bueno, y personas que no nos han abierto la puerta. No. Bueno, pues te dejo el detalle en la puerta. Déjala ahí. Pero yo no voy a abrir ahora mismo.
Bueno,
y
claro,
tenemos que ir, dejarle el detalle y con la foto echada para que vea que nosotros hemos dejado el detalle en la puerta y que la persona estaba dentro.
Claro, hombre.
Pero luego veo muchas reconciliaciones.
Sí, ¿no?
Han funcionado.
Oye, ¿y qué hay que hacer para contactar con Creamos Sonrisas?
Pues mira, nuestro teléfono, ¿se puede decir el teléfono por aquí?
Sí, claro.
Mira, nuestro teléfono es el 645-531-421.
Pero tiene que decirlo más despacito, si no la gente no va a tomar nota. 645.
645-531-421. Uh-huh. Preferiblemente que nos hablen por WhatsApp, porque por ahí le vamos a mandar las fotos de los productos con los precios y va a ser más fácil para que ellos puedan ver las cosas más fácil a la hora de la información.
Ajá. 645-531-421. Creamos Sonrisas. Y trabajáis en cualquier sitio, ¿no?
Trabajamos la provincia de Cádiz, parte de Sevilla. Ajá. Ahora mismo estamos que vamos a abrir también en Lanzarote una sede.
En Lanzarote, sí. Bueno, pues, oye, enhorabuena. ¿Esto cómo se te ocurrió?
Pues mira, esto era que cuando estuvimos con la pandemia, pues mi esposo y yo estábamos parados, somos padres de familia numerosa, y necesitábamos pues tener unos ingresos en casa. Empezamos con la cestita y vimos que la cosa dio resultados, se nos fue de las manos, porque tuvo bastante afectación, y la verdad que por día más contenta y más feliz, porque puedo dedicarme a mi familia, a mis hijos, a mi trabajo y tener unos ingresos en casa, que eso es importante para poder salir adelante.
Qué bien. Oye, pues felicidades, porque esto de repartir sonrisa, felicidad, alegría, reconciliaciones, todo esto está muy bien. Te mando un beso enorme.
Igualmente para vosotros, muchísimas gracias.
Un beso, gracias. Pero os recuerdo el juego de Eva, que hoy pregunta, ¿cuál es? Hoy es una pregunta simple. Creo que ya hay muchos mensajes, pero bueno, yo recuerdo la pregunta. ¿Cuál es la única planta que no da ni flor, ni fruto, ni hojas? 670-940-200 para las notas de voz. Enseguida vamos con los oyentes. Antes llega el cine, llega el especial que nos hace José Luis Ordóñez cada sábado. Hoy la cosa va de guerra.
Hoy la cosa va de guerra y de una de las mejores películas, si no la mejor, que trata el tema de la guerra, ¿no? Como decía antes, iba a ser una sesión doble, pero es que esta película es tan buena que yo creo que merecía estar sola en este especial. Es una película de guerra, pero también tiene aventuras, tiene drama, tiene un poquito de romance, algo de humor y tiene desde luego una música excelente. Bueno, estamos hablando del puente sobre el río Kwai. Ahí está, ¿no? Ni más ni menos, el puente sobre el río Kwai. Esto es un guionazo de Michael Wilson y Carl Foreman sobre una novela de Pierre Boyle y música de Malcolm Arnold. Pero esto que estamos escuchando es la marcha militar Coronel Boggy, que es de Kenneth Alford, ¿no? Bueno, pues ¿qué tenemos en el puente sobre el río Kwai? Pues nos vamos a la Segunda Guerra Mundial, a un grupo de prisioneros británicos que son obligados por los japoneses a construir un puente, y qué pasa, que el oficial de todos estos británicos, un tipo muy ordenado, muy flemático, se va a oponer a que se viole la Convención de Ginebra sobre los derechos y las condiciones de vida de estos prisioneros de guerra, de sus soldados, ¿no? Y eso quiere decir que, según eso, los oficiales no están obligados a trabajar en el puente. Entonces, la primera hora de película prácticamente es este oficial británico encabezonado en que los oficiales no trabajan en la construcción de ese puente que los japoneses necesitan tener listo en una fecha determinada, ¿no? Y bueno, pues vemos cómo este tipo tiene principios, el coronel, se niega, lo meten en aislamiento, torturado, no sé qué, pero el líder de los japoneses al final necesita ese puente hecho, con lo cual lo cita a su cabaña y le dice que sí, que efectivamente, que tiene razón y que por fin los oficiales no van a tener que trabajar en la construcción del puente. Entonces el oficial este, el jefe de los británicos, sale de la cabaña, se encuentra a sus hombres y pasa esto. Y todos sus soldados salen a abrazarlo como si hubiera ganado el Mundial de Fútbol o algo así. Es una escena maravillosa, muy emotiva, donde por fin, bueno, pues el tipo este consigue lo que quiere, ¿no? Bueno, pues el puente, empiezan a trabajar en él. Paradójicamente, este mismo coronel que se ha negado, al final se ve obligado que los oficiales tengan que trabajar para que el puente llegue a tiempo, porque es un tipo que se toma lo de la construcción del puente como si fuera suyo propio, ¿no? Y entonces, cuando el puente está hecho, tiene esta breve conversación con el líder de los japoneses.
Hermoso puente.
Sí, excelente. Un trabajo bien realizado. No esperaba que saliera tan perfecto.
Sí. Una bella construcción.
Ahora que pienso, precisamente mañana cumpliré 28 años de servicio activo. 28 años de paz y de guerra. No he pasado más de 10 meses en mi casa durante todo ese tiempo. Y sin embargo ha sido una vida agradable. La India me fascina.
Bueno, y a todo esto, hay un soldado americano que se fuga, ¿no? Al principio, en el primer tercio de película, y que ahora es reclutado por otro oficial británico para regresar al campo de los japoneses y volar el puente. Este puente que ha costado tanto trabajo construir, pues ahora tenemos a uno de los protagonistas que vuelve, le obligan a volver a la selva para dinamitarlo, ¿no?
Tal vez a 6. Adelante.
Se va a desangrar del todo si sigue caminando.
Lo sé.
Estos son el oficial británico y el oficial norteamericano que van camino de ese puente. Uno ha sido herido y parece que se va a quedar atrás, ¿no? Bueno, ¿y qué sucede al final? Pues no lo voy a contar por si alguien todavía no lo ha visto, pero es uno de esos finales que te quedas petrificado en la butaca, porque tiene aventura, tiene drama, tiene la tragedia de la guerra, pero además tiene un poco la contradicción del ser humano, ¿no? Hay un personaje que grita locura, locura al final, ¿no? Y donde te das cuenta que realmente todo ha sido una locura, ¿no? Empezando por el oficial británico que, bueno, parece que ese puente lo estaba construyendo para los británicos y realmente lo está construyendo para su enemigo, que son los japoneses, ¿no? Y al final parece que entra en razón, pero quizá, no lo sé, ese final es demasiado tarde. Para una película de este tamaño y de este grosor, pues necesitamos a tres actorazos como tres pues sí. Catedrales, ¿no? Vámonos a recordar quién es ese oficial norteamericano que se fuga del campo de prisioneros. Yo es que siempre que tengo que recordar a William Holden me acuerdo de esta canción que suena al final de Grupo Salvaje, de Sam Peckinpah, que es el protagonista William Holden también, igual que en El puente del río Kwai. Es una peli también maravillosa, ¿no? Pero William Holden representa un poco a este tipo, ¿no? Que es más práctico que otra cosa, que nos cae bien, que después de mucho esfuerzo logra escapar con vida de ese campo de prisioneros y respiramos aliviados porque ya ha salvado el pellejo, y de repente se ve obligado a regresar al infierno, ¿no? Para volar ese puente, ¿no? Entonces, bueno, es un actorazo que aquí estaba en lo más alto de su carrera, el puente sobre el río Kwai, ¿no?
William Holden.
William Holden, un actorazo, es que, y después en Grupo Salvaje, por ejemplo, que suena esta canción, es un personaje completamente diferente, ¿no? Pero también brillante, ya un William Holden pues más mayor, más maduro y tal. ¿Quién es el segundo actor irrepetible que tenemos en el puente sobre el río Kwai? Tengo que decir que no es Charlton Heston.
Aquí me Aquí me he perdido.
No es Charlton Heston, pero sí es Jack Hawkins, el actor británico Jack Hawkins, que sí salía en Ben-Hur, recordemos, la escena de las galeras, ¿verdad? Donde estaba Charlton Heston ahí remando y al final pues entra en guerra, se hunde el barco y Charlton Heston salva a este tribuno, ¿no? Pues ese señor poderoso que salva a Charlton Heston es Jack Hawkins, ¿no? Que aquí tiene un papelón porque es este coronel que recluta a William Holden de nuevo para volver a la selva
verdad,
y volar el puente, ¿no? Es un actorazo impresionante. Pero son actorazos, pero el actorazo de los actorazos de todos los tiempos de esta galaxia y de todas las galaxias es sin duda el actor que interpreta a ese coronel británico encabezonado con unos principios que es incapaz de quebrar, salvo cosas muy, muy excepcionales, ¿no? ¿Y qué actorazo es ese? Pues... Pues es que Alec Guinness es lo máximo en el ámbito de la interpretación, porque es capaz de hacer cualquier cosa, es capaz de hacer Obi-Wan Kenobi, que estamos escuchando el tema de Star Wars de John Williams, pero es capaz de hacer de este general británico o coronel británico en el puente sobre el río Kwai, o es capaz de interpretar a ese delincuente en el Quinteto de la Muerte, que es un tipo que parece otro, que no tiene nada que ver, ¿no? Tiene una variedad de registros impresionante, o en Ocho Sentencias de Muerte, que es una película descomunal, y donde Alec Guinness tiene un tour de force interpretado bestial. Es de los más grandes actores de la historia del cine y aquí desde luego está al más alto nivel, ¿no? Y si tenemos a tres actorazos de este nivelón, pues necesitamos un director también como una catedral, un director autor de obras maestras como esta.
Maravilla de banda sonora.
Esto es Lawrence de Arabia, el director es David Lean, la música es de Maurice Jarre, es la película favorita de Steven Spielberg y de muchísima gente, supongo, porque es una obra irrepetible, ¿no? Este tema... Pues el David Lean de Lawrence de Arabia, de Doctor Zhivago, de La hija de Ryan, de películas más pequeñitas como Breve Encuentro, y sobre todo el director del Puente sobre el río Kwai, que es una película única que nos habla de todo, de guerra, pero del ser humano, de lo contradictorios que podemos ser, de aventuras, de la tragedia de la guerra, de todo. Y espectáculo, es que es cine espectáculo, es cine que tiene dinero, que tiene pasta y que lo vemos en pantalla, que se van a esas localizaciones espectaculares. Uno está en su sofá, pero está en ese puente, siente la humedad, siente el agua, siente la guerra, ¿no? El puente sobre el río Kwai, si alguien no lo ha visto, pues que no se la pierda.
Bueno, vamos a escuchar a los oyentes. El juego de Eva, ya sabéis, ¿cuál es la única planta? Esto es lo que preguntaba hoy, una pregunta sencillita. La única planta que no da ni flor, ni fruto, ni hojas. En el 670-940-200 tenemos respuestas de nuestros oyentes. Hola, buenos días.
Hola, Curro de Sevilla.
Hola, Curro.
La planta que no da flor ni hojas es la primera planta, la segunda planta, la tercera planta de mi edificio, por ejemplo. Saludos.
Bueno, las plantas de un edificio. Hola, buenos días.
Y aquí Rubio de Prado, Llano Carmona. Por una única planta que no da ni flor, ni fruto, ni hoja, ni nada, 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 nada más que da callo. La planta del pie. Buenos días.
Que te calles. La madre que te parió. Hola, buenos días.
Buenos días a todos. La planta del pie. La planta del pie no da nada más que peste. Buenos días.
La planta del pie. Y un mensaje más. Hola, buenos días.
Buenos días. Te llamo desde Jerez. La planta del pie.
Pues sí, es la planta del pie. Hoy era una respuesta facilita.
Lo he acertado yo, no va a ser fácil si lo he acertado.
Era sencillito. Bueno, director, que perdemos las buenas costumbres, a veces por el tiempo, porque David se lo come todo, no nos queda lugar. ¿Tenemos chiste inquietante para despedir esta hora?
Tenemos un chiste muy inquietante, entonces lo voy a contar y voy a salir corriendo. Además el chiste habla de barcos, ¿no? Y de ¿dónde se aparcan los barcos? Es que yo no sé muy bien cómo esto se aparca, se atracan o se echa el ancla, ¿no? También
se fondea,
vale, vale. Uh-huh. Bueno, pues la cosa es una historia real, ¿no? Esto pasó hace un par de años, ¿no? Que Arnold Schwarzenegger, uh-huh, fue a fondear o a atracar su yate, ¿no? Pero no pudo anclarlo, no pudo. ¿Sabe usted por qué?
Pues no sé por qué.
Porque ya ancló Van Damme. Este es un chiste que requiere un cierto conocimiento del cine de los 90. Pepe da Rosa lo ha cogido, igual los más jóvenes no lo cogen, ¿no? Pero claro, los 90 era Jean-Claude Van Damme, Schwarzenegger, Stallone y todos estos que eran el grupito musculitos, ¿no? De las películas de acción. Así
no, pues fíjate que me parece atinado, afinado, me gusta.
Ha dejado pozo, ¿no?
No pudo anclar porque Jean-Claude Van Damme.
No pudo anclar porque Jean-Claude Van Damme, me de Jean-Claude, ya ancló. Ahora
lo ha cogido María Chamorro. Está bien. No, está bien, me gusta.
Está trabajado.
Director, a por Roy, ¿no?
Voy corriendo, me bajo corriendo. Hasta la semana que viene.
Adiós, director. Chao, chao. Vamos llegando a la una. Es tiempo para la información en Canal Sur Radio. Aún nos queda una hora de paseo para hablar de historia con Sandra Rodríguez. Vamos a hablar de la luna en nuestro tiempo de ciencia. ¿Qué le pasa a la luna? Se encuentra desequilibrada por un impacto masivo desconocido hasta ahora. Este impacto pudo tener lugar hace miles de millones de años, pero ahora se está descubriendo y podemos saber también cuáles pueden ser sus consecuencias. Llegará Eugenio Manuel Fernández con la ciencia y las rutas en bici con Quique Sicle. Hablaremos de la pasarela flamenca, también Willow Flamenco, que está teniendo lugar en estos días. Todo eso enseguida.